La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y 6 minutos, en este momento arranca la mañana en Gran Canaria. Saludos en la parte técnica de Marcelo Cordobés y de quien les habla, Santiago Morollón. Nos siguen llegando excelentes noticias de la vuelta del Market de Londres, sobre todo para lo que tiene que ver con los intereses de Gran Canaria. El objetivo para este 2015 es acabar con 600.000 turistas y parece que puede ser una realidad. Pero claro, cuando llegan 600.000 turistas únicamente del mercado británico, nos preguntamos, ¿y dónde va a dormir toda esta gente? Y eso es precisamente una de las cosas que les quitan el sueño y preocupan al gobierno insular. ¿Hay suficientes plazas hoteleras para todas estas personas? ¿Tiene Gran Canaria una suficiente base competitiva para albergar a todos los turistas del Reino Unido que se acercan a disfrutar de nuestras playas o de nuestras montañas, que también las tenemos? Pues eso es precisamente lo que está solicitando el Cabildo, más camas. Y además no está solo en esta propuesta, los empresarios también secundan esa iniciativa. Quieren que Gran Canaria tenga una oferta competitiva, quieren construir más hoteles. Hoy, precisamente, viene reflejado en la prensa, el presidente del Cabildo impulsa un acuerdo con la patronal para alcanzar una materia de acuerdo, una base de acuerdo sobre este asunto. Es una de las cuestiones más importantes. Recordemos que el turismo se lleva hasta el 30% del Producto Interior Bruto de Canarias. Hay mucha gente viviendo de este sector y obviamente esas personas necesitan y quieren un futuro para sí mismas y para sus hijos. Cuando hablamos de las condiciones de vida de las personas, también hablamos de las condiciones de vida de la isla, de las infraestructuras que tiene que tener. Y en este caso, por ejemplo, hablamos de que Gran Canaria, y no solamente el Cabildo, sino toda Gran Canaria, quiere más camas, quiere tener una mejor albergue, iba a decir yo. Quiere tener unas mejor posibilidades de ofrecer un mejor servicio a sus clientas, a los turistas. Y precisamente con esa idea también nos quedamos aquí en COPE Gran Canaria. Ocho minutos, pues en esta jornada de jueves arrancamos el programa con los periódicos, en este caso con nuestro compañero Juan Francisco Cruz, que nos cuenta qué es lo que dicen hoy la provincia del Canariense. Juan Francisco, buenos días.
Buenos días, Santiago. Pues empezamos por en la provincia, Diario de Las Palmas, que señala en portada que la trama canaria de Fitonovo se amplía con otros dos acusados. La Audiencia Nacional cita a Rubén Cova, de API Movilidad, y a Gustavo Adolfo Gómez, del Samex, por el pago de comisiones a cambio de contratos en las islas. También que el juez imputa a José Daniel López y a la RAS por la anomalía en la Esfinge. Por otra parte, palabras de Jorge Bravo, de la Asociación Unificada de Militares Españoles, dice que el ministro de Defensa debe dimitir por la mala gestión del accidente del helicóptero. Y la foto central, Fomento quiere evitar que los vuelos se encarezcan. Se ve en la foto a la ministra junto con Ana Pastor, ministra de Fomento, junto con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Por su parte, en el Canarias 7, como ya comentabas anteriormente, Santiago, Gran Canaria cierra filas y exige más camas. Las empresas piden agilizar lo que son los trámites y López Sanz tiene capacidad para 6.000 plazas más. Por otra parte, en la página de Sociedad, también en portada, la juez prohíbe regresar a Canarias a un maltratador. Está internado en Alicante y le ha escrito una carta a su ex lamentando no haberla matado. La foto central para Tafira Alta, que reclama relevo de los eucaliptos, mientras que también vemos en Deportes, en la portada, la canasta se vuelca con Curi, que hay que recordar que tiene un cáncer en la cabeza y va a ser operado en los próximos días en Barcelona. Sigue hospitalizado el alero del Gran Canaria.
Gracias, Juanfran. Vamos a actualizar la información. Carla Raviti, ¿qué es lo que está ocurriendo? Buenos días.
Buenos días. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha afirmado este jueves que las circunstancias del accidente del helicóptero Super Puma que cayó al mar cerca de Canarias hace dos semanas apuntan a una incidencia técnica y parecen, dicen, distintas de las que se produjeron en el accidente de marzo de 2014, aunque ha añadido que no quería prejuzgar la investigación judicial. Pasamos a otro asunto, y es que el Ayuntamiento de Teror llevaba 5 años prestando ayuda a domicilio a la mujer fallecida ayer presuntamente a manos de su hijo. Fue un hermano de la fallecida el que solicitó la baja voluntaria de la asistencia hace 5 meses, pero se arrepintió y la volvió a pedir. El mismo día de su muerte iban a volver los asistentes sociales a su casa. Dice la alcaldesa de Teror, Isabel Guerra, que el mismo día de la muerte los trabajadores de servicios sociales iban a la casa cuando se encontraron con la policía, y afirma que el presunto parricida cuidaba a su madre y que la mañana que fue detenido presentaba una actitud de delirio.
Y nosotros lo comunicamos incluso también al centro de salud. No nos cuadró, no, un poco que pues el personal se confió un poquito, ¿no? Entonces lo remitió también al centro de salud para que mandaran una enfermera. De todas maneras, él cuidaba a su madre, hay que decirlo así, porque él estaba cambiando los pañales. Una semana antes, pues había ido a servicios sociales a pedir una silla de ruedas para llevar a su madre al dentista. Es decir, que él estaba atendiendo a su madre. Jamás estas cosas se supone que van a pasar, ¿no?
Y un último apunte, una mujer de 40 años de edad con antecedentes policiales ha sido detenida como presunta autora de un delito de amenaza con arma blanca en Las Palmas de Gran Canaria. La detención se produjo en el exterior de una conocida discoteca en la capital después de que el portero del local alertara de que había una mujer muy agresiva fuera de la sala con varios cuchillos en las manos. Afortunadamente, nadie fue agredido y los agentes de la Policía Nacional la detuvo y ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su libertad con cargo.
Gracias, Carla. Vamos a repasar también la actualidad deportiva. Juanfran, cuéntanos.
¿Qué pasa sin duda por la derrota del Gran Canaria? El primer tropiezo en la Eurocopa del conjunto de Aito García Reneses, 84-71 en Alemania contra el Alba de Berlín. De todas formas, sigue el líder de su grupo en la competición europea, el Herbalife Gran Canaria. En fútbol, a esta hora ya está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas de Maspalomas, preparando el partido de mañana. Hay que recordar que la Unión Deportiva va a jugar el primer partido de la jornada undécima ante la Real Sociedad, que ya llega hoy la expedición del conjunto de Donostierra a la isla de Gran Canaria. Y estamos pendientes también, aunque nos coja un poquito más de lejos, de Karim Benzema, que continúa declarando, y anoche pasaba la noche en el calabozo.
A Chirona.
Sí, efectivamente.
A Chirona.
Efectivamente.
Que solíamos decir aquí. Enseguida hablamos de esto. Vamos a repasar antes si ha habido algún problema serio en Gran Canaria en las últimas horas. Contactamos con la portavoz de emergencias del 112, Emergencias Canarias, Carmina Lorenzo. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal ha ido a lo largo de la mañana y la noche?
Pues la tranquilidad es la tónica dominante, tanto de la noche como de esta mañana, sin que se estén registrando incidentes relevantes en ninguna de las islas de la Riviera.
Carmina, gracias. Buenos días.
Gracias a usted. Buenos días.
Repasamos también el control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares, Carla?
Se encuentran en Paseo de Chile, en Escaleritas, la calle Diego Betancor Suárez, la Cruz del Ovejero y en la calle Alcalde José Ramírez Betancor.
Y el Twitter, ¿qué es lo que nos está contando las redes? Aida Viti, a ver.
Buenos días, Santi. Pues hoy en Twitter se habla principalmente de deportes. Se habla de Benzema porque ha admitido su implicación en el chantaje sexual a Valbuena. El jugador abandonaba hoy a las 9 de la mañana los locales de la policía judicial en Versalles, donde había pasado las últimas 24 horas para ser presentado ante un magistrado que decidirá si es imputado o no. También se habla de la derrota de anoche del Valencia 1-0 contra el Gante, y los seguidores del Gran, que del baloncesto en general, le mandan a través de Twitter mensajes de apoyo a Curic, al que le fue detectado un cáncer cerebral recientemente. Y también se habla del tradicional hashtag Feliz Jueves.
Que es muy tradicional además, porque normalmente suele preceder al viernes, que suele ser un buen día para todo el mundo.
Feliz jueves, feliz viernes, feliz sábado, feliz domingo.
O si no, como dicen ahora, feliz juernes.
Exacto.
Vamos a repasar las portadas de los diarios deportivos. Juanfran, ¿qué es lo que nos cuentan?
Con Karim...
Bueno, protagonista, está claro.
Exacto, el francés Karim Benzema, el protagonista principal, prácticamente todas las portadas en el Marca, además las fotos muy explícitas de espalda. Benzema pasa la noche en comisaría. En el diario A, Benzema durmió en comisaría. Ayer fue interrogado por la policía francesa, y en el mundo deportivo y en el Sport también se hacen eco de esa noticia. Benzema pasa la noche en el calabozo, dice el diario Sport. Y en el mundo deportivo, Benzema duerme en el calabozo. Y se habla, aparte de la victoria del Barça 3-0 frente al Pate Borisov, también de motos. Y es que hoy, según señala también el mundo deportivo, los pilotos van a hablar por separado, tanto Valentino Rossi como también Marc Márquez. El domingo se disputa el Gran Premio de la Comunidad Valenciana y van a estar los dos. Vamos a ver lo que sucede en todo este asunto.
Buah, es el final de MotoGP más emocionante, yo creo, de los últimos 20 años.
Sí, yo creo que hasta los no aficionados a las motos van a estar pendientes por el morbo que ha creado todo el tema de Rossi con Marc Márquez. Esa patadita que tiró al piloto al suelo.
En fin, por cierto, y lo de Benzema, a ver, se supone que habría, entre comillas, participado en el chantaje a un compañero de la selección, a quien le habrían chantajeado, pues, con publicar un vídeo de contenido tal.
Hay un vídeo de Valbuena, de un compañero de la selección francesa. Ese vídeo, para que no se hiciera la luz, recibe un chantaje por parte de Valbuena, y parece ser que está implicado Benzema, pero puede ser en dos aristas. Una, que le dijera al propio Balbuena que pagara esa cantidad, 150.000 euros, pero de buen tono, para que se olvidara todo el asunto, o que él está implicado directamente en ese chantaje. Son las dos aristas que ahora mismo, bueno, pero supuestamente se barajan en torno a este asunto.
Sí, claro, pero si tú le estás pidiendo a una persona que le te dé un dinero chantajeándola, ya estás implicado directamente. O sea, es como si yo te digo, oye...
Claro, pero puede ser de amigos. Es decir, el vídeo existe y yo te puedo decir, oye, Santiago, paga ese dinero porque si no el vídeo y es mejor para tu familia... Y a lo mejor te estoy dando un consejo, pero que judicialmente a lo mejor estás atentando también contra... estás cometiendo un delito, a la que la circunstancia, o si también lo que se baraja es que Benzema pueda estar implicado directamente en el chantaje, porque parece ser que hay amigos directos de Benzema que serían los que hicieron esas llamadas. Por eso todo este asunto con el delantero francés.
Sí, y si es precisamente los amigos de Benzema...
Claro, ahí sí te dejas una puerta abierta. Es muy ambigua la situación.
Le dice Benzema, ¿no?, a su compañero, oye, mira, que mis amigos te están chantajeando, págales.
Claro, claro, por eso que la situación, imagino que la conoceremos en las próximas horas, pero vamos, todo viene por un chantaje a Balbuena, un vídeo sexual de este jugador de la selección francesa.
Y aparte también otra cosa, otro apunte, ¿de verdad Karim Benzema necesita 150.000 euros?
De forma, Benzema, el último año es preocupante su vida al margen del balón. Nadie va a descubrir el talento, porque es un jugador fuera de lo normal en el campo, pero fuera del campo tiene pendientes dos juicios, uno cuando le quitan el carné y posteriormente otro que lo cogen conduciendo sin carné y pasándose la velocidad por las carreteras de Madrid. Tiene este juicio pendiente y parece ser que podría haber también otro juicio pendiente en relación a temas parecidos como este de vídeo.
Pues una imagen muy buena la que está dando Benzema, la verdad. Está sí, cubriendo.
Sabemos que al Madrid no le gusta nada y Florentino menos toda esta situación.
El paño, sí. Diría yo, fíjate, que yo no sé si le queda este mucho en el Madrid. Vete a
yo
saber lo que va
que
a pasar.
Poquito. Yo diría que poquito, sí.
Gracias, Juanfran.
A ti, Santi.
11 y 17, vamos a saber el tiempo, la temperatura que va a hacer en las próximas horas. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell.
Buenos días, luce el sol hoy en Gran Canaria, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes hacia el norte y este de la isla y con unas temperaturas que van a subir un poco más. La máxima alcanzará 25 grados hoy en Las Palmas de Gran Canaria. Y el viento sopla del noreste con una fuerza de entre 20 y 30 kilómetros por hora y además hoy hay brisas en las costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya estás otra vez comparando los precios de los audífonos de papá.
Es que no puedo entender cómo puede haber tanta diferencia de precio entre los audífonos de Oír Vital y estos.
¿Sabes por qué? Porque en Oír Vital trabajan directamente con la fábrica. Ellos se ahorran los intermediarios y nosotros nos ahorramos hasta la mitad del precio. Es el fin de los audífonos caros, cariño.
www.audifonoscanarias.com. Cope Canarias.
Este jueves y viernes, límite 48 horas en Sleep Price, la liquidadora del colchón. Solo dos días en los que liquidamos stocks de primeras marcas de colchones y mucho más para tu descanso. 5 y 6 de noviembre, solo 48 horas. Stocks fuera, solo en Sleep Price, la liquidadora del colchón.
En Más de Gamíndez 35 y Centro Comercial Las Terrazas.
Lo mejor del cerdo estará esta temporada del 6 al 23 de noviembre en el restaurante Arcos de la Laguna. Faves con menudillos de cerdo, chorizo y morcilla, cochinillo asado a la segoviana, presa ibérica con manzana caramelizada y salsa de mora, más de 30 deliciosas propuestas a degustar en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Reserva en el 928 61 82 82 y disfruta del placer de comer cómodamente en plena naturaleza.
Llega al Centro Comercial El Mirador, Invisimas la Resistencia.
Todos los viernes y sábados del 6 al 21 de noviembre podrás disfrutar con las nuevas aventuras de tus héroes favoritos.
Encuentros con Tiger Sharks, zona de videoconsolas, intercambio de cromos, Invisimas gigantes y mucho más.
Centro Comercial El Mirador, Parque Comercial Ginamar.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618-518-085. Ven a Atlántico Autocentros.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
padre Gilberto? ¿Qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Clini Estetic Laser celebramos contigo nuestro 10º aniversario. 10 años ofreciendo la mayor plataforma de depilación láser médica de Canarias. Pero no lo hubiéramos conseguido sin ti. Gracias por confiar en nosotros. Este mes, depilación láser de ingles y axilas por 16 euros. Y piernas completas por tan solo 46 euros sesión. Clini Estetic Laser. No somos una franquicia, somos una familia.
¿Quién será el confianzudo que está tocando?
¿Quién es?
Soy yo, señora.
Calero, lo que pareces con ese alborno.
Es que se me rompió el termo. ¿Me puedo duchar en su baño?
¡Es Calero, que se quiere duchar!
¿Qué necesidad tendrá de eso? ¿Y se va a duchar entero?
Por lo visto, es lo que vino de novelero, para ver lo bien que nos ha quedado el baño reformado en el baño barato.
En el baño barato da gusto bañarse entero.
El baño barato, en Miller Bajo, el Cebadal, y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Gastromercado Vegeta, el nuevo espacio gastronómico y cultural, en pleno centro histórico de Las Palmas de Gran Canaria. Encontrarás una variada oferta gastronómica, ibéricos y variedad de quesos, cazuelas y pinchos, mariscos y carnes. El sitio ideal para disfrutar con la familia y amigos. Abierto todos los días. Descubre el Gastromercado Vegeta.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
COPE Canarias.
11 y 22 minutos, la primera entrevista del día, la primera llamada es para la diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Matilde Asián. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Partido Popular, precisamente, y usted en concreto, ha hecho balance de lo que ha sido esa legislatura por parte del grupo con representación en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Una legislatura, en todo caso, movida y complicada, obviamente. ¿Cuál es el balance que se hace desde las filas del Partido Popular, Matilde Asián?
Pues el balance que nosotros hacemos, coincidiendo con lo que acabas de decir, que ha sido una legislatura complicada, se inició partiendo de una situación económica muy compleja, el país estaba en una situación muy difícil, y yo creo que las tres palabras que podemos resumir del balance de la legislatura han sido crecimiento, empleo y confianza. Crecimiento porque el país ha vuelto a crecer. Hace relativamente poco tiempo nos decían que era imposible que se creciera con las políticas que estábamos aplicando, que si no se reactivaba el consumo, que si no había inversión pública no se podía crecer, y se está creciendo. Y se está creciendo de una manera sólida. Yo creo que constata el crecimiento actual, constata frente al hecho que el propio Miguel Sebastián resumió diciendo que lo anterior no era bonanza económica, eran excesos.
En todo caso, hacen una valoración positiva de lo que han sido las políticas puestas en marcha por parte del Gobierno central. En todo caso, hoy, por ejemplo, desde la Comisión Europea, se lanza un mensaje que es el que le voy a comentar ahora mismo. Piensan que se va a elevar el incumplimiento del déficit hasta el 4,7% del PIB este año, cuando en principio la previsión del gobierno era del 4,2, y que el paro no bajaría del 20% hasta el año 2017.
Vamos a ver, aquí se da la paradoja. En España, la prensa, la opinión pública, está haciéndose eco de una cuestión que no deja de ser paradójica. Por un lado, la oposición manifiesta que nada más si llega al poder va a suprimir inmediatamente todos los artículos que supongan control de déficit, empezando por la propia Constitución. Luego, sin embargo, se sorprende si va a haber mayor o menor déficit. La postura del Partido Popular es clara. Nosotros somos totalmente partidarios de gastar menos de lo que se ingresa y de pagar lo que se debe.
por ello, para nosotros, el principal, uno de los principales objetivos como elemento esencial para el crecimiento y sobre todo para el empleo es el control de las deudas públicas.
Uh-huh. Matilde Sean, respecto a Canarias, ¿cuál es el balance que se hace desde el grupo de gobierno?
Respecto a Canarias, pues Canarias también se ha beneficiado, como el resto del territorio nacional, de una situación de mejora. La recuperación económica está llegando a todos. Nosotros, que falta mucho por hacer, por supuesto, y nosotros lo que pretendemos es que el bienestar llegue cuanto antes a la mayor parte de los ciudadanos, de la forma más rápida posible. Los índices de Canarias están ahí. El Producto Interior Bruto Canaria crece razonablemente a los ritmos del crecimiento nacional. Sin embargo, el Producto Interior Bruto por habitante en Canarias sigue teniendo el diferencial con el resto del territorio nacional de aproximadamente $2,000 que siempre lo ha mantenido.
Ayer veíamos cómo precisamente se anunciaba una importante inyección para el aeropuerto, en este caso de Tenerife Sur, de 120 millones de euros para lo que es un desarrollo que se va a tener precisamente en la isla vecina. En este caso sí que parece que las relaciones entre ambos gobiernos han cambiado. No sé si, Matilde Asín, está previsto también, antes de que acabe la legislatura, una inyección de ese calibre para Gran Canaria.
Bueno, desde luego uno de los factores donde mejor se puede palpar la recuperación económica es que ya no existe crispación, no existe esa crispación social que había cuando nosotros llegamos aquí, a Madrid, al Congreso de los Diputados. Yo personalmente, en mi primera legislatura, me quedé asombrada. Dos huelgas generales, manifestaciones de rodear Congreso, la Puerta del Sol acogida por acampar, personas que estaban acampadas, estraches a los políticos. Esa crispación ha disminuido. Yo creo que es la prueba del algodón de la mejora económica. Igual ha pasado con las relaciones institucionales. Afortunadamente, las relaciones institucionales entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias han mejorado y hoy son lo que deben ser, unas relaciones institucionales que buscan el bienestar de todos los ciudadanos, españoles y canarios en particular.
Y en cuanto a esa inyección que comentábamos, ¿sería posible ver algo así parecido en Gran Canaria?
Yo no lo puedo anticipar. En Canarias somos 7 islas y todas tenemos buenos aeropuertos y todas tenemos que procurar que nuestros aeropuertos sigan siendo de la calidad que lo son. Son extraordinarias. Ahora, ¿cuál va a ser la siguiente inversión en materia aeroportuaria en Canarias? No se lo puedo adelantar en este momento.
No sé si ya tienen listas desde el Partido Popular definitivas acerca de que los puestos que va a ocupar, quién va a ocupar los puestos en las nominaciones al Senado y al Congreso.
No, todavía en el Partido Popular estamos en el plazo para ello. No se han dado a conocer la formación de las listas que van a concurrir a las elecciones generales.
Pero en todo caso,
además, es una constante. Siempre, normalmente, en el Partido Popular, a última hora, quizás con un criterio de prudencia, porque en otras ocasiones se nombra un candidato, no tiene por qué ser esto así, pero inmediatamente se les quema, ¿no?, por así decirlo. Entonces, parece que es razonable. No hay prisa. Los candidatos estaremos ahí trabajando con ilusión y desde que se sepa, pues igual que antes cuando no se sabe.
Una última cuestión. Desde luego, lo que sí que parece, Matilde Asín, es que en la próxima legislatura el panorama político en el Congreso va a variar y los grupos con una representación fuerte van a aumentar.
Sí, es verdad. Si hacemos caso a las encuestas y tenemos que hacerse, lo que tienen el valor estadístico, sobre todo en los grandes números, la composición del Parlamento español va a variar con la entrada de fuerzas que en estos momentos no están todavía representadas. ¿Sí?
Matilde Asín es la diputada del Partido Popular en el Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros por llamar. Buenos días a todos los canarios.
COPE Canarias. El mejor regalo para papá y para mamá son los sillones Descanso de Muebles Capitol. Gran calidad, regala calidad de vida. El sillón Relax proporciona una reconfortante sensación de bienestar, induce a la calma, libera tensiones, estrés, recarga energía para hacer frente a la vida diaria. Es el mejor regalo práctico, perfecto, agradecido, porque papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los mejores precios de Canarias, como el queso Gouda en barra, Granja Flor a 3,56 euros el kilo o el filete de primera A de añejo a 7,95 euros el kilo y más de 5.000 artículos al 3x2.
Y un, dos, tres, arriba y cuatro, media vuelta y cinco.
Vete ensayando cómo bailarás cuando lo celebres. Reposta en tu estación Disa o Shell. Pasa tu tarjeta a tu club Disa y participa en el sorteo de 100 premios de un año de carburante. Además, hay 1.600 repostajes gratis al instante. ¿A qué suena bien? Entra ya en tuclubdisa.es.
COPE Canarias.
Once y 31 minutos. Vamos a actualizar la información. Lo hacemos con la ayuda de Carla Rabetti.
La operadora TUI incrementará sus plazas aéreas con Gran Canaria un 19% en 12 meses. La idea es que en octubre de 2016 asciendan a 230.000 asientos, lo que supone el incremento del 13% en invierno. Desde el Cabildo Gran Canaria destacan que ha sido una buena oportunidad para captar clientes y consolidar el destino Canarias en el Reino Unido. Antonio Morales, el presidente del Ejecutivo Insular, insiste en que el objetivo... El principal mercado turístico es el nórdico, luego el alemán y el británico, pero que el objetivo es captar a muchos más turistas.
Entonces, lo que se hace en esta feria, que es importante para el mercado británico, lo es también para el resto del mundo. Y hay un equipo aquí trabajando intensamente todos los días, que dure la feria, para reunirnos con compañías aéreas, para reunirnos con turoperadores, empresas del sector, realizar encuentros con empresarios Gran Canaria y empresarios de otros lugares, para hacer posible que siga aumentando el número de turistas, en este caso, en esta feria, británicos, pero también de otros lugares del mundo.
Pasamos a otro asunto, y es que el ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha afirmado que las circunstancias del accidente del helicóptero Super Puma, que cayó al mar cerca de Canarias hace dos semanas, apuntan a una incidencia técnica y parecen distintas de las que se produjeron en el accidente de marzo de 2014. Y un último apunte, el renting de vehículos ha continuado en octubre incrementando, ya que durante los 10 primeros meses de este año se financiaron por esta vía más de 143.000 automóviles, furgonetas y camiones, lo que ha supuesto un incremento del 19,3% respecto al igual periodo en 2014. Canarias es la tercera comunidad en estas operaciones.
11:33 minutos. Hablamos ya con José Ramón Damasos, el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales en Gran Canaria, Fuerteventura, Grasolpa. ¿Cómo está, José Ramón? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo todo?
Este jueves y este viernes, a partir de esta tarde de las 5, comienzan lo que son las 33 jornadas de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social. Es un encuentro que se va a celebrar, que tiene distintos capítulos, distintas novedades, pero entre otras cosas, por ejemplo, leo aquí, José Ramón, que se va a hablar de la inaplicación de los convenios colectivos. Cuéntenos.
Efectivamente, dentro del marco de nuestras actividades formativas tenemos la Jornada de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, que alcanza en este año las 33 ediciones, que son una de las más longevas a nivel nacional, y dentro de los temas elegidos se cuenta precisamente el que acaba de decir usted, de inaplicación de los convenios colectivos. A cargo de un catedrático de Derecho al Trabajo y Seguridad Social, don Guillermo Barrio, que además ha sido juez sustituto en el TCJ de La Rioja, y nos explicará un poco los métodos y los procedimientos para inaplicar el convenio colectivo en aquellas empresas que lo necesiten por la situación económica o productiva que tengan.
¿Piensa el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales que ahora mismo la inaplicación de los convenios colectivos en las empresas es la tónica general en nuestro país?
Digamos que la vertiente de la inaplicación de los convenios colectivos no ha tenido tanto énfasis o tanto calado como se pretendía. Lo que sí ha tenido calado es los acuerdos entre empresarios y trabajadores para flexibilizar, digamos, las relaciones laborales internas a través de la reducción de jornada, en el vía del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, o bien la reducción salarial antes que a ir a una inaplicación de todas las prebendas del convenio colectivo. Sí es cierto que empresas, digamos, de 50 hacia 100 trabajadores, pues sí se ha producido una inaplicación del convenio colectivo en partes concretas del convenio colectivo, pero en las pequeñas y medianas empresas, que casi el 80 o 90% del tejido productivo, se ha ido más por la vía del artículo 41 que es por la inaplicación total del convenio colectivo.
Uh-huh. Esto entiendo, José Ramón, deja a los empleados de las empresas de en torno a 100 trabajadores en una situación de desprotección.
No tanto, porque tenga usted en cuenta que el procedimiento de inaplicación del convenio colectivo requiere de un acuerdo entre empresarios y trabajadores a través de sus representantes dentro del seno de la empresa. Y esa decisión que se toma al final tiene que pasar un filtro judicial en el caso de que haya desacuerdo. Por lo tanto, sí es cierto que hay mayor facilidad para que el empresario pueda negociar con los trabajadores en aplicación de convenio colectivo, pero que no existe una falta de tutela hacia el trabajador, en el sentido de que está protegido su derecho, bien por su representante legal a los trabajadores, o bien por la jurisdicción social en el caso de que haya conflicto.
Otro de los asuntos de los que se va a hablar, por ejemplo, es la dimensión jurídico-penal sobre el control de medios informáticos por parte del empresario. ¿Desde qué punto de vista se afronta este tema?
Bueno, ese punto de vista es importante, hemos entendido que es un tema importante en el sentido de que hoy en día casi todos los medios de trabajo son tecnológicos, a través de correos electrónicos, páginas web, envíos telemáticos, WhatsApp, móvil, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que a la borde de estos cambios tecnológicos, las empresas quieren controlar a sus trabajadores o pretenden controlar a sus trabajadores poniendo una serie de medidas en los medios tecnológicos facilitados. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una protección hacia el secreto de las comunicaciones, ya sea trabajador o no, hay una protección del Código Penal respecto a la libertad de comunicaciones, y cuando el empresario interviene cualquier comunicación de un trabajador, o bien un correo electrónico, o bien una conversación de WhatsApp, o bien cualquier cuestión de investigar en su ordenador que tiene como medio de trabajo, y no pone esas condiciones dentro de su contrato de trabajo, pues está vulnerando un derecho tutelado y fundamental, que es el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y también, como no, la libertad o secreto de comunicación. Con lo cual, desde la esfera social, aunque existe cierta posibilidad de hacerlo y que no pase nada, pero desde la esfera penal es penado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es un delito. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Segunda, que precisamente dictó el ponente que nos dará la charla, en la que se condena a una empresa por un delito por haber intervenido en el correo electrónico del trabajador sin que el trabajador tuviera conciencia o conocimiento de ello. Entonces, ¿poder controlar los medios informáticos tecnológicos del empresario? Puede, sí, siempre que conste por escrito en el contrato de trabajo del trabajador y hasta dónde puede llegar el empresario.
Esto es muy importante, teniendo en cuenta, pregunto, José Ramón, que quizás los nuevos contratos que se vayan a hacer a partir de ahora pues tengan recogida esa cláusula que está comentando. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con esos muchos trabajadores que han firmado un contrato en donde no se recoge precisamente ese último término que comentamos?
Bueno, para eso yo le diría que los empresarios tienen que acudir a un abogado social que sabe cómo resolvérselo, ¿no? Para tirar para nuestra casa. Pero bueno, bromas aparte, entrando en el fondo. Los nuevos contratos, está claro que cuando la empresa nos dice que tiene medios tecnológicos que va a ser controlado, nosotros los ponemos en los nuevos contratos. En los antiguos contratos, lo que hay que hacer es una cláusula adicional al contrato, y explicarle claramente al trabajador: oiga, yo se le he facilitado un móvil o le he facilitado un ordenador con una clave de internet, etcétera, etcétera, y usted tiene la limitación de uso este en concreto. Los trabajadores tendrán que firmarle, y si no la quieren firmar podrán negarse a firmarle, y entonces el empresario podrá decidir si continúa o no continúa con el trabajador o lo obliga a firmarla por vía judicial. Pero porque es fundamental, es decir, sí. Si usted ahora mismo le pone una cámara en el techo de su local, donde está usted ahora mismo ahí, y no le informa de que esa cámara, las grabaciones que hace, podrá ser utilizada para ir en contra suya, usted está desprotegido, porque usted cree que es una cámara de vigilancia, por si entra un ladrón, etcétera. Y no y la captación de imagen está consintiendo esa grabación de imagen, que puede ser ir en contra de su propio interés. Entonces hay que informarle al trabajador que eso es así, para que luego el trabajador pueda defenderse en igualdad de condiciones con el empresario. Estamos hablando que la relación trabajador-empresario es una situación de origen de desequilibrio. Por lo tanto, hay que proteger en exceso al trabajador en ciertas cosas, como es su tutela de derechos fundamentales, como puede ser la imagen, el honor y sus comunicaciones, obviamente.
Pues nos quedamos precisamente con este dato que nos aportaba acerca del uso de medios informáticos en el trabajo que nos hace José Ramón Damaso, que es el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura. Hoy y mañana celebran sus 33 jornadas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Empiezan esta tarde a las 5. José Ramón, que salga todo estupendamente.
Muchas gracias a ustedes y esperamos que sí.
COPE Canarias.
Llega al centro comercial.
para el mirador. ¡Invítimos la resistencia!
Todos los viernes y sábados del 6 al 21 de noviembre podrás disfrutar con las nuevas aventuras de tus héroes favoritos.
Encuentros con Tiger Sharks, zona de videoconsolas, intercambio de cromos, Invítimos gigantes y mucho más.
Centro Comercial El Mirador, Parque Comercial Ginamar.
Desde 1930 ofreciendo la mejor artesanía canaria. Traje típico de Gran Canaria, calados, bordados, nuestra cerámica y nuestros libros. Artesanía Fataga, en el pueblo canario. Teléfono 928-243911.
Este jueves y viernes límite 48 horas en Sleep Price, la liquidadora del colchón. Solo dos días en los que liquidamos stocks de primeras marcas de colchones y mucho más para tu descanso. 5 y 6 de noviembre, solo 48 horas. Stocks fuera, solo en Sleep Price, la liquidadora del colchón.
En Más de Gamíndez 35 y Centro Comercial Las Terrazas.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
Papas del país, al mejor precio, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria, carne fresca, fresquísima, en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas a Teror, supermercado, ferretería, semillas, abonos, pienso y muchas cosas más. En Almacenes Baez tenemos de todo para todos. Abrimos domingos y festivos.
COPE Canarias.
11 y 42 minutos. Concha Jerez, una artista Gran Canaria afincada en Madrid, ha sido la ganadora del Premio Nacional de Artes Plásticas 2015. Vamos a saludarla. Concha, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal sienta eso de despertarse y de tener en el haber de uno el Premio Nacional de Artes Plásticas 2015?
Pues es muy agradable, porque lo interpreto como unos compañeros del Gremio del Arte que me han dado ese premio, y eso es muy alentador.
Uh-huh. Recordemos que es un galardón dotado con 30.000 euros concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, y que en este caso sí. Ha ido a parar a Concha Jerez, nacida en Las Palmas de Gran Canaria aquí en 1941, lo cual de alguna forma, Concha, es un broche de lujo para tu trayectoria profesional y cultural.
Pues sí, lo es, sí, desde luego. Indudablemente.
¿Cómo definirías tu obra, Concha?
Mi obra, es muy compleja, son 40 años de obra. Entonces, pero bueno, se puede resumir un poco en diversos intereses en los cuales he trabajado más profundamente, pues sobre todo en la reflexión sobre el lugar, sobre lo que surge de un lugar concreto, de un espacio concreto, y ahí mi desarrollo desde el año 76. De instalaciones. Uh-huh. También me ha interesado mucho el trabajo de acción que he practicado sistemáticamente, y porque bueno, es una necesidad diferente para del desarrollo de otro tipo de discursos, y bueno, básicamente en la creación han sido esos dos grandes ejes los que me han movido más por España y por fuera de España.
Uh-huh. En concreto se le otorga...
Aparte, bueno, de otras actividades, pues como la docencia, porque he estado enseñando en la Facultad de Bellas Artes 20 años, uh-huh. Porque siempre me ha interesado también mucho esa la difusión y el trabajar con jóvenes artistas, bueno, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. También las tecnologías con las cuales yo he desarrollado en mi obra, pero también durante los últimos 25 años simultaneando mi obra con la de, con la coautoría también de José Ifer, en la cual hemos desarrollado a nivel tecnológico muchísimas obras.
Porque creo que son 25 años los que le dan de colaboración con José Ifer.
Sí. De hecho, este año hemos hecho una exposición retrospectiva aquí en las salas de Tabacalera, en Madrid. Bueno, digo aquí, aunque estoy en Turín ahora mismo, en Tabacalera, y en la cual pues se recogían un trabajo sistemático nuestro con los medios.
En concreto, el galardón se le otorga a Leo por su dimensión pionera en el uso de las tecnologías, por ser representativa de una generación de artistas que ha marcado el tránsito de la era analógica a la cultura digital. Y le pregunto...
Claro, porque es lo que nos correspondía en nuestra época, la cosa era analógica. De hecho, hay algunas obras en las cuales pues utilizamos casetes, que ahora ya son arqueologías, ¿no? Tanto en obras mías como también las obras como José y Jesimías.
Tiene mucha razón Concha en esto que acaba de decir. Antes yo creo que las cosas quizás duraban un poquito más en otras épocas del mundo. Ahora precisamente ese cassette que utilizábamos hace 20 años o hace 15 años ya lo vemos como una pieza de museo prácticamente.
Sí, una arqueología. Los jóvenes, yo he comprobado con alguna pieza que tenía cassettes que no sabían cómo funcionaba. Los niños y los jóvenes no sabían. Había que indicarles dónde apretar, cómo escuchar, etcétera.
En esta cultura digital de la que usted, bueno, pues afirma que es un puente, ¿no?, entre la era analógica y la cultura digital, ¿en qué formatos estamos trabajando?
Bueno, es que se está trabajando en muchos territorios. En la parte que yo he desarrollado más a nivel tecnológico, que es la común, como se dice, pues tenemos desde el trabajo que hemos empezado a hacer mucho con el arte radiofónico, utilizando la radio para pensar desde una forma artística. Hemos utilizado la web, ¿no? La web también desde el año 2000, ¿no? En la cual es pensar en qué puede hacerse a nivel de creación en la web y hacerlo, ¿no? En fin, la interactividad también es otra historia que hemos trabajado. Sí.
Concha, ¿cómo se piensa artísticamente la radio?
Artísticamente, hoy hay toda una trayectoria de arte radiofónico. Desde un poco unos pre de Marinetti y de las vanguardias, pero digamos que la radio es un vehículo en el cual se puede crear la radio, y de hecho en muchas obras que he hecho yo o que hemos hecho Ices y yo, está digamos una cosa fundamental de la radio, que es la entrevista. Entonces la entrevista fragmentada, desarticulada, eso puede generar digamos obras artísticas, y de hecho hay incluso un grupo de las radios europeas, el grupo Ars Acústica, que lleva funcionando desde el año 85 y que se dedica, son programas de radio que se dedican solamente a la creación sonora y radiofónica para el medio radio. Así que, bueno, ya. Sí. Y de hecho, Ices y yo hicimos una para Las Palmas, que se presentó en el CAM hace ya bastantes años y que se presentaba en el CAM como una referencia, pero en donde salía era en una radio comunitaria de ahí, de Las Palmas.
Ah, vale, ese proyecto sí. No lo conocíamos.
Pues sí. Y otra que también hicimos para una publicación que generamos, bueno, que fue financiada por el gobierno canario, que se llamaba Isla Resonante, y en la cual se invitaba a un artista sonoro para que hiciera una obra sobre cada una de las islas, las siete islas de Canarias, y nosotros, claro, nos quedamos, hicimos la de Las Palmas, que se llamaba Las Palmas, Teatro de Ausencias y de Presencias.
La verdad es que siempre que escucho el nombre de alguna obra de arte, quizás es también su cometido, ¿no? Cuando le escucho a usted decir el nombre de esta obra, me evoca muchas cosas, y quizás también es parte, ¿no?, de el gancho,
claro,
quizás,
claro.
De ese nombre.
Claro, es que el espacio de la radio es un espacio extraordinario para la creación. Yo soy una enamorada de la radio, desde muy pequeña, que oía la onda corta cuando vivía en África, ¿no? Y era mi relación con el mundo. Y ahí pues hay que ver todo el radioteatro que se ha hecho, es decir, las radionovelas, ¿no?, que escuchaban las vecinas en los patios. Es que es todo un mundo, no solo son las noticias, claro, que son importantes también, pero ese otro mundo es extraordinario. Esos especialistas en ruidos, los ruideros, ¿no?, que te hacían que sonase una puerta, que unos caballos, que el fuego. Eso es la magia de la radio.
Pues sí, eso sí. A lo mejor nosotros hacemos otra magia un poco distinta a la que es capaz de plasmar y realizar Concha Jerez, pero también un poco le queremos dar ese espíritu de magia al medio en el que nos desenvolvemos. La verdad es que usted nos habla también de una trayectoria vital pues muy importante. Ha estado usted en África, entiendo yo, por cómo hablaba, que vive normalmente en Madrid, aunque ahora se haya desplazado hasta
Madrid. Sí, sí, desde el que tenía 14 años. Sí.
Y hemos leído que también usted evidentemente ha colaborado con otros muchos centros a lo largo del mundo, con exposiciones también en otros países como Suecia, por ejemplo.
Sí, 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 sí. Pero básicamente donde más he hecho obras ha sido en Alemania y en Austria, en más unidos a la obra de José Higinio.
Concha, ¿cómo está ahora mismo el panorama artístico aquí en nuestro país en comparación a lo mejor con otros países?
Pues en nuestro país está estupendo, goza de muy buena salud. Lo que ocurre es que, bueno, con todas las reducciones presupuestarias, que parece que lo único importante es la economía, se ha reducido en cultura y el país no avanza si no es a través de la cultura, a través de la creación. Eso es lo que hace avanzar un país, la creación artística, la creación musical, la creación literaria, la creación científica. Todo eso es lo que hace avanzar un país, y sobre todo esa es la tradición europea. La tradición europea está en eso, y está absolutamente equivocada los políticos en que lo fundamental es la economía. La economía es una herramienta, pero es la ciencia de distribuir los medios escasos. Pero lo que importa para ir hacia adelante es potenciar la creación. Entonces, claro, hay muy buenos artistas, pero al mismo tiempo hay magníficos centros de arte, pero a los cuales les han quitado las dotaciones económicas. ¿Y sabe usted lo que ocurre con eso? Pues que el patrimonio, lo que es ahora se está haciendo, será el patrimonio del futuro. Y yo creo que ese es un problema muy grande, el que falte el apoyo a ese patrimonio actual que se convertirá en patrimonio del futuro.
Hemos querido pasar este ratito hablando con Concha Jerez, que es la flamante ganadora del Premio Nacional de Artes Plásticas 2015. Concha, la verdad, gracias por este ratito tan mágico que hemos pasado hablando de la radio, entre otras cosas.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, buenos días.
Igualmente, adiós.
COPE Canarias.
Este jueves y viernes límite 48 horas en Sleep Price, la liquidadora del colchón. Solo dos días en los que liquidamos stocks de primeras marcas de colchones y mucho más para tu descanso. 5 y 6 de noviembre, solo 48 horas. Stocks fuera, solo en Sleep Price, la liquidadora del colchón.
En más de Gamín de 35 y Centro Comercial Las Terrazas.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Llega al Centro Comercial El Mirador, Invisimals la Resistencia.
Todos los viernes y sábados del 6 al 21 de noviembre podrás disfrutar con las nuevas aventuras de tus héroes favoritos.
Encuentros con Tiger Sharks, zona de videoconsolas, intercambio de cromos, Invisimals gigantes y mucho más.
Centro Comercial El Mirador, Parque Comercial Ginamar.
Ya Atlántico, con más de 45 años al servicio de aplicadores, artesanos, shapers y pescadores. Ya Atlántico importa y distribuye resinas, fibras de vidrio, foam y siliconas. Visítanos en el polígono de Arinaga, en la calle Los Olivos número 9 y en yaatlántico.es. Más información en el 928 18 19 38. Ya Atlántico.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los mejores precios de Canarias, como el queso Gouda en barra, Granja Flor a 3,56 euros el kilo o el filete de primera A de añojo a 7,95 euros el kilo y más de 5.000 artículos al 3x2.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-3209-12. Herbolarios Muérdago. Herbolarios Muérdago comunica a sus clientes que en la tienda de Vegueta, calle San Marcial 3, abrimos todos los días, de 8 y media de la mañana a 8 y media de la noche.
COPE Canarias.
4 minutos quedan para alcanzar las 12 de la mañana. Vamos a saludar a Blanca Rodríguez, es una de las protagonistas de la obra que este fin de semana vamos a poder ver en la Sala Insular de Teatro, Nada entre la Luna y yo. Blanca, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues mira, nos has cogido en pleno ensayo técnico.
Eso me han contado.
Y muy ilusionados, muy contentos, porque por fin podemos poner en pie ya este texto, que es bastante interesante, bastante duro. Está siendo muy duro tener que enfrentarme también a él, porque es un trabajo, una reflexión sobre la vida, la muerte y, por encima de todo, una reflexión sobre la eutanasia y el derecho a morir dignamente.
Es un texto, recordemos, de Victoria Oramas, que vamos a poder ver viernes y sábado. Nada entre la Luna y yo, desde luego, entiendo que es una obra con un contenido y mensaje potente.
Mira, es muy potente porque yo te puedo hablar de que, digamos que hace muchos años que no me enfrentaba yo a un texto tan realista y tan duro, a pesar de tener un lenguaje muy, muy poético, ¿sabes? Como actriz ha sido muy interesante porque el personaje de Vera, que es el personaje que yo estoy interpretando, es un personaje que tiene un tumor inoperable y que le va a llevar a la muerte irremediablemente, y que ella ha decidido pues poner fin a su vida, y la obra es precisamente, ella está escribiendo la carta, el testamento vital, el final, cuando decide que ella ha decidido poner fin a su vida libremente, porque no está dispuesta a seguir luchando contra el dolor. Es una reflexión que a mí como persona y como actriz me parece que falta en la sociedad, falta esa reflexión sobre el derecho que tienen las personas cuando llega un momento en que ya es irremediable. Claro. A ponerle fin a su sufrimiento. Y todo esto tiene un mensaje muy poético, un lenguaje muy poético. La directora, Romina, ha intentado darle al montaje una visión muy poética, porque por encima de todo también es un acto de amor. Ella necesita para morir de una persona que la quiere y no quiere perderla. Pero bueno,
¿qué representa esta obra en la trayectoria de Blanca Rodríguez?
Mira, esto representa pues un pasito más, me estoy haciendo ya mayor, pero llena de vida también. A pesar de que habla de la muerte, me llena de vida. Es como te decía antes, un trabajo, yo llevo mucho tiempo haciendo comedia, y después del cerco de Leningrado de Pepe Sánchez Sinisterra, también con la misma compañía, 2RS Teatro, yo no me había enfrentado a un texto tan dramático, y para mí es un ejercicio de interpretación muy interesante, porque me conecta con algo que a mí me gusta mucho, que es interpretar desde la verdad y desde la conexión directa con el espectador, con la verdad del personaje. Y eso es un reto para un actor y una actriz.
Pues nos quedamos precisamente con este mensaje de Blanca Rodríguez, a la que vamos a poder ver sobre las tablas de la Sala Insular de Teatro mañana viernes y sábado, con Nada entre la Luna y yo, que es obra de la escritora tinerfeña Victoria Oramas. Blanca, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y muy buenos días.
Muchas gracias. Hay que decir que la obra también tiene un premio internacional, el Pérez Minic, en el año 2012. O sea que también es un texto de una autora que está ganando premios y que la dramaturgia canaria está levantando mucho, mucho la cabeza. A ver si se nos ve por ahí.
A ver si es verdad. Gracias, Blanca.
A ti. Buenos días.
Vamos a quedarnos con el boletín de las 12. Enseguida regresamos con más cosas desde la Feria del Sureste de Gran Canaria, que toca hablar de ella.
Yeah,
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Última hora que nos llega desde el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal acaba de anunciar que admite a trámite el recurso del Partido Popular, Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos ante el Pleno, que prevé debatir la resolución independentista en el Parlamento catalán. Lo que todavía no han decidido los magistrados es si toman medidas cautelares. Patricia Rossetti.
Cerca de dos horas de reunión y el Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite los recursos ante amparo presentados por el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC contra los distintos acuerdos del Parlamento de Cataluña. Los magistrados seguirán reunidos y esta tarde decidirán acerca de las medidas cautelares pedidas por el PP y por Ciudadanos de que no se celebre el pleno del lunes para una decisión independentista.
Antes de conocer esa decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba que el Estado ya está preparado para recurrir el pleno del Parlamento previsto para el lunes.
Yo espero que vuelva el sentido común y que algunos que en mi opinión se han equivocado gravemente a lo largo de estos tiempos sean capaces de rectificar y no generen más problemas ni dificultades que las que ya han hecho a lo largo de las últimas fechas.
Por lo demás, a 45 días de las elecciones generales, el último sondeo del CIS revela que el Partido Popular sigue consolidándose como primera fuerza política, seguido por el PSOE. Sube, además, Ciudadanos y, según ese sondeo, cae Podemos. Ricardo Rodríguez.
El PP se sitúa a la cabeza e incluso amplía hasta los 4 puntos su ventaja sobre el PSOE en segunda posición. Así, con respecto a hace 3 meses, el barómetro del CIS atribuye a los populares el 29,1% de los votos y a los socialistas, que también suben ligeramente, el 25,3%. Ciudadanos se dispara más de 3,5 puntos y llega al 15,7% de los apoyos. Podemos, en cambio, sigue bajando y lo hace en casi 4 puntos hasta el 10,8%. A partir de ahí, Izquierda Unida logra un 4,7% de los votos, mientras que UPyD mantiene su mala racha y se mantiene en el 1,2%. El reto rupturista pasa factura a Convergencia y cae 4 décimas.
Naciones Unidas cree que el número de refugiados que cruzarán el Mediterráneo y alcanzarán las costas europeas en 2015 llegará al 1 millón. La Comisión Europea considera que el impacto económico de los refugiados será positivo. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, 1 millón este año y otros 2 millones de refugiados podrían llegar a la Unión Europea hasta 2017, según los datos con los que trabaja la Comisión Europea. El impacto económico que esos refugiados tendrían en nuestra economía, según el comisario de Economía, Pierre Moscovici,
nous obtenons un impact sur la croissance économique qui serait faible.
Obtenemos un impacto sobre el crecimiento europeo que sería débil, pero positivo para la Unión Europea en su conjunto. Hasta 3 décimas de aquí a 2017 en concreto. La propia Comisión admite que ese impacto hay que cogerlo con pinzas porque dependería de cómo se integren. Además, el impacto en cada país sería distinto. En España, al acoger tan pocos refugiados, apenas se dejaría notar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nuevo giro en la implicación de Benzema en el caso del chantaje a Valbuena. ¿Qué ha pasado ahora, Arantxa Rodríguez?
Pues que mientras Karim Benzema sigue declarando ante el juez, su abogado ha desmentido que este hubiera reconocido su participación en los hechos. Tiene todos los datos nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Pues así es, el abogado ha desmentido en RTL hace un momento los hechos, pero hay una última noticia y es que Karim Benzema acaba de abandonar el Palacio de Justicia de Versalles 4 horas ante el juez instructor que ha decidido finalmente imputar al jugador del Real Madrid en este hacer de chantaje a Mathieu Valbuena por haber jugado un papel en el mismo. Tal y como había pedido el fiscal, que también ha solicitado que Benzema sea colocado bajo control judicial. En principio, habría sido inculpado por complicidad en un asunto de extorsión. El tribunal va a emitir un comunicado precisando los cargos y también si toma medidas para que Karim Benzema permanezca bajo ese control judicial.
Bueno, pues esa es la noticia. Imputado, estamos pendientes de ese comunicado que va a emitir la Fiscalía de París. Dejamos los asuntos extradeportivos del Real Madrid, pero tampoco son buenas noticias para el conjunto blanco porque esta mañana han pasado pruebas médicas Marcelo y Keylor Navas. Ambos arrastran problemas musculares y tienen muy pocas posibilidades de jugar el domingo contra el Sevilla. Y otro jaleo, el caso Rossi. El TAS ha comunicado que esta tarde va a resolver sobre la apelación del motorista de Yamaha que pedía que se le retirara la sanción de 3 puntos y por tanto no salir último en el Gran Premio de Valencia.
Recordamos por tanto esas dos noticias de última hora que hemos conocido en los últimos minutos. En París, Benzema, el jugador del Real Madrid, oficialmente imputado por chantaje, y hemos conocido también que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de PP, PSC y Ciudadanos ante el desafío independentista del Parlamento catalán. 1 y 5, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Viernes de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando coges el último yogur de la nevera y cometes la osadía de quitar la tapa, así, sin mirarla, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Minutos. Vamos a actualizar la información, lo hacemos con la ayuda de Carla Rabí.
Esta mañana se ha presentado la undécima edición de la Semana de la Ciencia e Innovación, que se celebrará del 9 al 22 de noviembre. Este año el presupuesto de 158.000 euros crece un 26% con respecto a ediciones anteriores. Las temáticas de esta edición giran en torno al Año Internacional de los Suelos y el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías. Se han organizado más de 100 actividades gratuitas para todo el público que asista en las diferentes islas. Son miniferias, talleres, mesas redondas, excursiones, visitas guiadas, charlas y muchas más, todas relacionadas con la ciencia. Manuel Miranda, director de la Agencia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, considera que es un evento único abierto a la participación. Se pretende con esto despertar el interés del público y llamar su atención de la divulgación e innovación científica.
Estamos en un evento único, abierto a la participación de todas las entidades e instituciones de ciencia e innovación en Canarias. Y tratamos de hacer despertar y llamar la atención y la curiosidad por la ciencia y por la innovación. Esta semana se va a llevar a cabo a partir del 9 al 22 de noviembre bajo el eslogan La ciencia es la pera. Hablamos de un presupuesto de 158.000 euros donde hay puesta mucho esfuerzo, mucha ilusión por parte de todos los participantes.
Pasamos a otro asunto, y es que la Federación Canaria de Municipios ha remitido a todos los grupos parlamentarios su propuesta sobre el cambio de normativa relativa a la imposición a los municipios independientemente de su tamaño, de la estructura constructiva de los tanatorios, cementerios operatorios, así como otras normas relacionadas con el traslado de cadáveres, solicitando una ampliación de los plazos para su adaptación. Y un último apunte, el mes de octubre de 2015 ha sido muy cálido en las Islas Canarias, con un grado más de media respecto a lo que suele ser habitual en esta época, y alcanzando incluso los 37,6 grados en algunos puntos de Lanzarote.
12 y 8 minutos. Gracias, Carla. Pues en este momento comienza un programa especial con la coordinación de Juan y Pérez, en el que vamos a hablar de la Feria del Sureste, 12ª Feria del Sureste, que se celebra desde mañana viernes hasta el próximo domingo en Santa Lucía de Tirajana. Más de 150 expositores en 700 metros cuadrados reunidos, obviamente, para acercarnos los productos de la Huerta del Sureste. Vamos a hablar en primer lugar con la alcaldesa de Santa Lucía de Tirajana y además presidenta de turno de la Mancomunidad, Dunia González. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Ya prácticamente me imagino que todo listo para celebrar lo que es la 12ª Feria del Sureste.
Sí, la verdad que casi todo listo. Hoy ya se terminarán de instalar pues todas las casetas, que las estamos instalando desde ayer. Y bueno, ya solo falta que quienes van a estar mostrando sus productos, pues en el día de hoy ya empiecen a colocar estos productos para mañana poder abrir la feria.
Creo en principio, alcaldesa, que son hasta 150 negocios los que están presentes.
Son 150 están los que son de venta, están de venta. Luego tenemos 9 están de solidaridad, de diferentes colectivos que vienen a traer también sus productos solidarios. Tenemos 9 chiringuitos también de comida y los están institucionales. En un total son unos 170, pero 150 son los que de manera directa pues venden productos agrícolas, ganaderos, artesanales, diferentes productos elaborados o diseñados por ellos.
Esta es una feria muy importante para todas estas personas y estos negocios, Dunia, porque supone un foco de atracción para multitud de ciudadanos que pueden acceder a estos productos en un entorno localizado, como es la feria. El rendimiento económico para estas personas es considerable.
Sí, vamos a ver, yo creo que esta feria cumple muchísimos objetivos. El primero es que quizás es el momento del año en el que los productores, los ganaderos, los artesanos, los agricultores, pues quizás es el momento del año en el que más venden en esta feria de la Mancomunidad, por lo menos los nuestros de aquí del sureste. También es un momento para enseñar y volver a o reeducar en lo que es un consumo mucho más saludable del que venimos haciendo normalmente. Y luego pues estamos colaborando en lo que es el desarrollo y la economía local. Todos sabemos que los productos locales, los productos que se elaboran en la tierra o los productos que se elaboran con elementos de nuestra naturaleza, son productos muchísimo más duraderos, son productos que ayudan más a la sostenibilidad del planeta y de la isla en este caso, consumen muchísimos menos gases, menos carbono, no porque no utilizan un transporte para traerlos de otro sitio, son productos con muchísimo más sabor, porque no tienen tanto conservante, ya que no tienen que estar en cámaras, en fin, tienen un montón de beneficios, de cosas buenas de estos productos. Así que lo que nos interesa a nosotros es promocionar el desarrollo local, la economía local y también, como no, que hacer un consumo muchísimo más saludable en la ciudadanía. Uh-huh, es claro. Cierto, como te decía, que va en aumento cada año. Este año, por ejemplo, se han quedado 50 personas fuera que querían también instalarse en uno de estos stands y vender sus productos. Es imposible, no tenemos capacidad para tanta gente, pero la demanda tanto de ofrecer en un stand como la demanda de la propia ciudadanía para comprar, pues cada vez es más grande.
Porque aproximadamente, Dunia, ¿cuántas personas pueden visitar la feria durante este fin de semana que se celebra?
Mira, nosotros calculamos el año pasado y fueron más de 100.000 los que pasaron
100.000 personas
por la feria durante los 3 días, ¿vale? Date cuenta que no solo contamos con la gente de aquí, las sinergias del sur también ayudan. Mucho turista que se entera y viene ese fin de semana porque tienen la posibilidad de la degustación y tú sabes, a ellos les encanta degustar un queso.
Bueno, a ellos y a todos.
Sí, pero en especial, yo no sé si están más acostumbrados que nosotros, pero les encanta mucho más. Pero a nosotros también, es verdad. Y luego eso, pues, que es un mostrario de los productos que nosotros tenemos, de la artesanía que nosotros tenemos. Calculamos que como mínimo esas 100.000 personas podrán estar también este fin de semana, a lo largo de todo el fin de semana.
La verdad es que son muchísimas. Además, teniendo en cuenta que los que acudan precisamente a esta feria no solamente van a tener a su disposición todos estos stands, estas 150 pequeñas empresas, sino también otra programación con un montón de actividades, Dunia, con música, conciertos.
Sí, es cierto. Vamos a ver, la feria nació en el año 2004 y a partir de ahí siempre hemos querido ponerle esos dos sellos, el sello de economía local, desarrollo local, sostenibilidad y después, por otro lado, identidad, un sello de identidad. Y poquito a poco le hemos ido incorporando, ya nació en un principio con actividades dirigidas a rescatar y a mantener nuestra cultura, pero cada vez más. Ya son más las parrandas que también van a la feria y actúan en la feria. Este año tenemos 12 parrandas, creo, si no me equivoco, que 3 o 4 bandas. Luego tenemos muchos espacios de juegos tradicionales canarios. La idea es también, pues eso, ya que generamos un espacio con productos canarios, productos naturales, productos buenos, pues también generar un espacio más grande dentro de la cultura y la identidad canaria.
La verdad es que esta idea surge del seno de la Mancomunidad del Sureste, que es una entidad que yo creo que muchas otras localidades envidian por lo bien que funciona y lo bien que parece que siempre se entienden los tres responsables de las tres casas consistoriales, en este caso de Santa Lucía de Tirajana, de Ingenio y de Agüimes.
Sí, por supuesto. Esto no es cuestión de personas, esto no son temas particulares, esto es un proyecto muy grande, muy amplio, que tiene que ver con más de 130.000 personas, ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a la comarca, y nuestro objetivo siempre, el primero, es respetar el amplio objetivo que tiene la Mancomunidad, llevar a cabo nuestro trabajo, y eso tiene que estar por encima de nuestro carácter, de nuestra ideología o de nuestra forma de ser. Hay que sacar adelante el proyecto de la Mancomunidad porque en respeto, tenemos que tenerle respeto, ya que ha sido la herramienta, digamos, la Mancomunidad ha sido la herramienta que nos ha dado vida a esta comarca. Venimos de un triángulo de la miseria a darle pues esa agua desalada y depurada, y a convertir en un espacio productivo esta zona del sureste. Así que con mucho respeto y con mucho cariño a esa herramienta llamada Mancomunidad del Sureste, que trabajamos muy duro, que aportamos cada uno de nosotros, que buscamos subvenciones fuera también muchísimas, o sea, que nos lo estamos currando, pero muchísimo respeto a esa herramienta que siempre ha funcionado y que tiene que seguir funcionando por ese compromiso que tenemos con la ciudadanía.
Por cierto, alcaldesa, Mancomunidad, que hace poquito ha cumplido su aniversario precisamente, ¿hacia dónde encamina sus pasos?
Sus pasos tienen que seguir encaminados a seguir profundizando en aquellos temas importantes y, como te decía antes, que realmente le han dado un giro a el municipio. Seguimos especializándonos cada vez más en lo que es la depuración y la desalación, de forma que salga cada vez más barata el agua en este sureste y de mejor calidad. Seguimos trabajando, porque ya el próximo año vamos a poner muchos más puntos para las recargas eléctricas a través de la generación de energía de nuestros aerogeneradores, pero puntos de carga para bicicletas, para motos, para coches, un poco promocionando el tema también de este tipo de energías, el uso de esta energía para automóviles, para movernos, y en fin, en el tema del reciclaje, en el tema de la recogida, somos la zona de la isla donde más y mejor se recicla. Y en eso tenemos que seguir profundizando, tenemos que llegar al mínimo, al coste mínimo, porque eso es también un coste que entra dentro de las instituciones locales, de los ayuntamientos. Entonces tenemos que seguir mejorando nuestro reciclaje, aprovechando al máximo todos los residuos que generamos y demás. Ahora mismo estamos trabajando en el tema del biogás, producción de biogás a través de las tuneras, también para convertirlo en energía, y te digo, intentando innovar, mejorar y de trabajar con nuestra naturaleza, que es con lo que se trata.
Una última cuestión ya acerca de la feria que se estrena mañana viernes a partir de las 11, alcaldesa. En principio hay previstas una serie de plazas para que no tengamos problemas para acudir y disfrutar de la misma.
Sí.
De aparcamiento, me refiero.
Sí, sí, estamos hablando entre unos 10-11 mil plazas de aparcamiento que tenemos. Están distribuidas a la entrada, a la salida de la zona peatonal. En la parte baja también tenemos un recinto ferial, las zonas de los alrededores también están acondicionados. Te digo, en un total estamos hablando de unas 10-11 mil plazas, me decía ayer los responsables de este acto que hay en total preparadas.
Pues la verdad es que deseamos muchísimo éxito a la Mancomunidad del Sureste por esta 12ª feria que va a celebrar a partir de mañana hasta el domingo, con un montón de actividades, esos 150 puestos de los que vamos a poder disfrutar en 700 metros aproximadamente, que es la superficie a la que se destina la zona peatonal de la Avenida de Canarias, en este caso en Santa Lucía de Tirajana, que es a donde le corresponde en esta ocasión celebrar esta feria. Hemos saludado precisamente a la alcaldesa del municipio y también presidenta de turno de la Mancomunidad, Dunia. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y solo me queda invitarles.
Sí, hombre, claro. Ya estaremos por allí mañana pasado,
sí,
seguro.
Y a que estén por aquí, por la feria, ya verán que van a disfrutar.
Seguro que sí. Dunia, un abrazo, gracias y buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
12:18 minutos. Bueno, pues la Mancomunidad tiene tres patas y saludamos también al regidor de otro de los municipios, en este caso a Óscar Hernández, es el alcalde de Agüimes. Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien, la verdad que muy bien.
Me imagino que ya con los últimos preparativos de esta Feria del Sureste, en esta ocasión nos vamos a Santa Lucía de Tirajana. Óscar, ¿con qué acude el municipio de Agüimes?
Bueno, yo creo que volvemos a llevar, lo venimos rescatando desde hace muchos años, ¿no? Además del valor añadido del rescate del paisaje agrario, para el municipio también es lo que tiene que ver en relación al vino y a la aceituna, en este caso de la zona de Temisas, pero también al aceite, ya como producción más estabilizada. Es la parte propia del ayuntamiento, en este caso con la colaboración de la empresa de turismo rural, que es una empresa municipal, pero después el resto de los artesanos del municipio, ¿no? Al final es esa ventana, esa muestra de las cosas que somos capaces de construir y de producir aquí en el municipio.
La verdad es que, Óscar, esta feria es siempre una ventana para todos aquellos pequeños productores que tienen la ocasión de llegar al gran público a través de esta Feria del Sureste. Y desde luego lo bien que funciona. Llevamos ya 12 ediciones. Esta va a ser la precisamente 12ª. Y se ha consolidado ya esta feria como un referente para el mundo agrícola del sureste.
Sí, porque además yo creo que todos los de la comarca, todos los productores esperan esta fecha para darse a conocer. Es un hecho reconocido por parte de ellos, no solo el aumento del volumen de ventas en esta fecha determinada, sino además que les sirve de promoción y conocimiento en la zona. De hecho, muchos de ellos que iniciaron su actividad también con los comienzos de esta primera, la primera de las ediciones de esta feria, se han ido consolidando y además mantienen una economía familiar gracias a esta promoción.
Y nos alegramos precisamente de que sea así, de que los pequeños agricultores tengan esa ventana y que puedan distribuir sus productos. Todo eso sí, sobre las espaldas de la mancomunidad, Óscar.
Bueno, es un esfuerzo que tienen que hacer en este caso las administraciones públicas. Nosotros lo tenemos asumido. Nosotros dentro del proyecto de desarrollo de la mancomunidad siempre hemos arrimado el hombro. Y ya lo decíamos cuando celebrábamos el 25 aniversario. Una de las características precisamente entre los tres municipios es esa voluntad de construir la comarca con la participación no solo de las administraciones, sino también de, en este caso, los administrados. Y yo creo que bueno, se tiene que hacer un esfuerzo, se buscan los recursos necesarios y plantear este espacio para esta proyección supone garantizar también que las familias que viven en la comarca tengan garantía de futuro.
La verdad es que la mancomunidad ha ayudado sobre todo a transformar una zona que no era nuerial, pero vamos obviamente con unas condiciones, en un sitio rico para la agricultura, y eso es muy de agradecer y es un ejemplo de cómo productos comunales y que agrupan a distintas instituciones, en este caso tres ayuntamientos, consiguen dar la vuelta a la situación.
Sí, y además yo creo que además tenemos la ventaja de contar también con esa misma filosofía ahora en el Cabildo de Gran Canaria. La presidencia de Antonio pues nos permitirá pues seguir luchando por esa autonomía en cuanto a la producción del sector primario, de tal manera que volvamos a rescatar esa faceta como aspecto económico también y de autoabastecimiento, pero generando también economía. Entonces, se trata también de reducir las cifras de paro y evidentemente fijar a la población al territorio, y es un hecho que se ha hecho, pues bueno, en los últimos años hemos pasado de 72.000 euros cuando arrancó la 72.000 personas cuando arrancamos en la mancomunidad, a casi el doble, 140.000 personas, de tal manera que es una muestra de ese desarrollo, también se refleja en la población.
Ya volviendo a la feria, Óscar, en esta ocasión se esperan creo que en torno a la visita de 100.000 personas, desde luego eso nos da una demostración de lo que es la potencia de la feria y también de las cifras económicas que presenta, porque creo que cada expositor de los 150 que hay consigue en torno a los 4.000, 5.000 euros, con lo cual, bueno, evidentemente es un sitio en el que el beneficio es importante estar ahí. Creo que hay gente que se ha quedado incluso fuera porque no había más plazas.
Sí, sí, hay más demanda, pero el espacio es el que es y además también había algunas propuestas que no se ajustaban precisamente a los requisitos de ser productores de artesanos, sino con otro tipo de cuestiones. Y además, es verdad que tenemos demanda de otros municipios de la isla, pero la propuesta es que potencie el sector en la comarca. Sí, en torno a entre 100 y 102 mil personas vinieron el año pasado, y eso supone una inyección económica para los productores que les salva por lo menos un par de meses de temporada económica.
Pues nos alegramos precisamente de que sea así, de que desde las instituciones se sepan plantear medidas concretas que se benefician, de las que se benefician los ciudadanos, que es muchas veces a lo mejor lo que echamos de menos. La Feria del Sureste es un ejemplo de esto que les estamos contando. Y Óscar Hernández es el alcalde de Güimes, al que vamos a ver este fin de semana, del viernes al domingo en esta 12ª edición. Óscar, un abrazo, gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ustedes.
Hasta ahora. 12:23 y también tenemos que saludar, obviamente, pues al alcalde de Ingenio. Don Juan Díaz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, aquí en La Brecha todos los días.
En La Brecha ya con los últimos preparativos, alcalde, para la Feria del Sureste, ¿o ya está todo hecho?
Bueno, ya llevamos ya meses trabajando, las concejalías de los distintos ayuntamientos que están vinculadas con esta feria agroalimentaria y artesanal. Y ya hoy pues se están montando todas las casetas y mañana es el tenemos los tres días ahí de movimiento donde se van a esperar más de 100.000 personas y vamos, ya está todo en orden.
La verdad es que da gusto cómo en este caso la comunidad está consiguiendo aunar las voluntades de mucha gente y de también tres instituciones importantes como son los tres ayuntamientos para conseguir resultados como este, alcalde. 12ª edición ya de una feria que el año pasado puso en el ferial, por así decirlo, a 100.000 personas.
Sí, y este año se espera más de 100.000 personas, como tú acabas de decir. Ya son 25 años de trabajo donde la frase que más se oye es que primero es el grano y después el trigo, que primero es el grano de arena y eso es lo que conforma la montaña. Y justamente la unidad de 130.000 personas a través de tres ayuntamientos es lo que ha posibilitado que podíamos desarrollarnos en todos los ámbitos, desde el punto de vista del servicio público, como nos hemos unido para generar esa agua que tanto necesitamos, este triángulo de la miseria hace unos 30, 40 años, a servicio, compartir servicios públicos como la recogida de basura, limpieza diaria, y hemos ido desarrollando y ampliando actividad, como puede ser en este caso la creación de una feria. También tenemos ferias y encuentros, seminarios relacionados con todo lo que son las energías alternativas, y en el sentido vamos trabajando. Ahora mismo, pues, esto ha sido un acierto, se creó hace 12 años, y creo que es un momento puntual donde los artesanos, agricultores y ganaderos de la mancomunidad pueden vender sus productos y por lo menos hacer algo de dinero para seguir adelante.
Y además con un entorno único en esta feria, precisamente, como señala el alcalde, ya son 12 ediciones. Desde luego, Juan Díaz ha estado al frente del Ayuntamiento de Ingenio en distintas fases del municipio y obviamente conoce bastante bien cuál es el desarrollo de la comunidad, precisamente en este año en el que cumple su aniversario. ¿Cuál ha sido la evolución y por dónde tienen que caminar a partir de ahora sus pasos, Juan?
Efectivamente, hace unos 15 días celebramos los 25 años. Justamente en el año 90, tres alcaldes, que eran en este caso don Carmelo Ramírez, Juan Espino del Toro y Antonio Morales, decidieron, porque tenían una necesidad, en primer lugar era la depuración del agua y no podían montar esa infraestructura solo, empezaron por ahí. A continuación, pues éramos una zona donde recibíamos agua pues prácticamente una o dos veces a la semana y se decide montar la desaladora, y poco a poco hemos ido ampliando en los metros cúbicos, y afortunadamente hoy pues tenemos agua todos los días, como que prácticamente casi todas las viviendas de este país. Posteriormente decidimos pues prestar servicios mancomunados, como es el servicio de la recogida de basura. También tuvimos la limpieza viaria, aunque hoy no la tenemos. Empezamos a crear esos seminarios de debate acerca de hacia dónde deberíamos ir como municipio, qué otras alternativas económicas puede haber en esta mancomunidad del sureste. Se crea la feria, se crean seminarios justamente relacionados con las energías alternativas. Y poco a poco hemos creado un grupo de trabajadores, de 11 trabajadores que están en la mancomunidad trabajando para los tres municipios, y yo creo que ha sido un acierto, evidentemente, y ahora pues a seguir trabajando y ampliando en otros servicios.
¿Cuál es la propuesta que lleva en esta ocasión Ingenio hasta la Feria del Sureste?
Nosotros, como todos los tres, pues llevamos agricultura, llevamos mucha ganadería y llevamos sobre todo artesanía. Ingenio siempre ha sido conocido como un municipio artesano. El calado es nuestro principal baluarte dentro de la artesanía, y evidentemente hay muchísimos artesanos, pero por supuesto la agricultura y ganadería ha quedado relegada a un segundo plano en favor del sector servicio, pero afortunadamente siguen habiendo ganaderos y agricultores, y desde aquí invitamos que ahora con las nuevas tecnologías y además propuestas que han salido de la propia mancomunidad, sabemos que hoy la ganadería y la agricultura es de alta tecnología, se puede llevar a cabo y puede ser bastante productiva y puede ser incluso un modelo de vida y de mantener un sueldo para una familia. Lo que mantenemos hoy desde Ingenio es sobre todo artesanía y también pues los buenos quesos y algún que otra botellita de vino también ofrecemos, así como la miel de Guayadeque.
Que seguro, desde luego, a lo mejor habrá una pequeña cata, alcalde.
Sí, siempre hay catas de vino, y a ver, y cada uno a presumir a ver cuál es el mejor. Eso es lo bueno, una competitividad sana.
Pues seremos entonces los ciudadanos los que tendremos que decidir cuál de las opciones que nos presentan en la feria es la mejor. Sí. Hemos querido pasar este ratito con el alcalde de Ingenio, con Juan Díaz. Gracias por estar con nosotros.
Vale.
Buenos días.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Las siete islas Canarias son el símbolo de hombres que trabajan toda tierra.
Pues apenas un minuto para alcanzar la actualización de las 12:30. Vamos a irnos precisamente con esta música hasta las noticias. Y hasta aquí ha llegado este especial coordinado por Juan y Pérez, en el que les hablábamos de esa Feria del Sureste, 12ª edición, que va a tener lugar a partir de mañana viernes hasta el domingo en Santa Lucía de Tirajana. 150 expositores, recuérdenlo, la cita, porque es importante y les va a gustar. Volvemos después de las noticias con más cosas desde la mañana en COPE Gran Canaria. Hasta ahora mismo.
Patrona de piel morena, representan el isleño, nuestra coromoto buena, limpiando siempre su alma con vientos de...
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía, COPE, vamos a estar muy pendientes de ese pleno del Tribunal Constitucional que lleva toda la mañana reunido para decidir si paraliza el proceso independentista puesto en marcha por el Parlamento catalán. De momento, como avanzábamos hace 30 minutos, ya ha admitido a trámite los recursos del Partido Popular, del Partido Socialista de Cataluña y de Ciudadanos. Pero la reunión va a continuar esta tarde. Patricia Rossetti.
Unanimidad en el pleno del Constitucional para admitir a trámite los recursos de amparo presentados por el PP, Ciudadanos y el PSC contra los distintos acuerdos del Parlamento de Cataluña, pero sobre las medidas cautelares decidirán esta tarde. PP y Ciudadanos piden que se suspenda el debate del lunes en el Parlamento Autonómico, un debate de cara a una decisión independentista. El PSC no se ha sumado a esta petición. Los tres partidos denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales a la participación política, derecho que recoge el artículo 23 de la Constitución.
Analizaremos también este mediodía COPE los datos del CIS sobre intención de voto. La encuesta le da una ventaja al Partido Popular de casi 4 puntos sobre el PSOE a 45 días de las elecciones generales. Pero, además de eso, queremos saber también cómo valora a nuestros líderes. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez aparece con una nota de 3,8, un punto por encima de la de Mariano Rajoy. Siguiendo la tónica de todos los sondeos, el gobierno en pleno suspende, pero Soraya Sáenz de Santamaría se sitúa como número uno de la clase con un 3,6. Le sigue José Manuel García Margallo con una nota de 3,5 y por detrás aparecen empatados Alfonso Alonso y Ana Pastor con un 3,2. El farolillo rojo de la tabla es Cristóbal Montoro. Por contra, aumenta sus valoraciones respecto a las del barómetro del mes de julio otros dos ministros del área económica, Fátima Báñez y Luis de Guindos.
Estaremos también en Bruselas, desde donde nos llega otra advertencia económica. No solo dicen no cumpliremos con el déficit comprometido, sino que nos estamos alejando del objetivo. Según las previsiones de otoño de la Comisión Europea, los números rojos seguirán al 4,7% este año y al 3,6% el año que viene. Son datos que está valorando ahora mismo el gobierno español. ¿Qué está diciendo Joaquín Mizmanos?
El gobierno se mantiene en sus 13. El ministro Guindos insiste en que cumpliremos los objetivos de déficit público a pesar de lo que dice Bruselas.
Que el gobierno está convencido que se van a cumplir los objetivos de déficit público este año, que vamos a estar en el 4,2 y el año que viene estaremos por debajo del 3%. La evolución de los ingresos públicos, la evolución del gasto público, el crecimiento de la economía española sustentan que este año alcancemos el 4,2%.
Guindos se queda con que la Comisión Europea certifique la recuperación de la economía española. De las grandes, seremos la que más crece.
Contaremos en el mediodía COPE las novedades en torno a la investigación sobre las causas del accidente del avión ruso en Egipto, ya que tanto Estados Unidos como Gran Bretaña creen que el avión estalló al explotar una bomba colocada posiblemente por el Daesh, una posibilidad que acaba de apuntar también en público el primer ministro británico David Cameron. Y estaremos en París porque el futbolista, le hemos avanzado a la una, el futbolista del Real Madrid Benzema ha sido imputado por su participación en el chantaje a un compañero de la selección. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Doce y 33 minutos. Vamos a actualizar la información. Lo hacemos con la ayuda de Carla Rabiti.
La Guardia Civil detenía ayer en Fuerteventura a dos miembros de origen serbio de la organización criminal Pink Panthers, especialistas en atracos en joyerías de alta gama. Es la primera vez que se detienen a miembros de esta organización en el mismo país donde cometieron el atraco. En esta ocasión, el robo se produjo el 8 de septiembre en una joyería de Fuerteventura. Se sospechaba que los ladrones llevaban semanas en Gran Canaria preparando el asalto. El objetivo de la denominada Operación Jefazo era recuperar joyas. Por eso, la Guardia Civil detuvo a dos de los tres ladrones que custodiaban las joyas en la apartatel de Morrojable y dejaron salir del país al tercero para no alertar a los demás y poder proceder a su detención. María del Carmen Hernández Bento, delegada del Gobierno de Canarias, dice que esta operación ha sido muy importante.
Una operación que se ha realizado con éxito y además en un periodo de tiempo se ha actuado con muchísima rapidez y el periodo de tiempo ha sido muy corto. Por primera vez son detenidos dos miembros de esta banda criminal organizada, una de las más peligrosas que existen. Es la primera vez que se detienen a dos miembros de la banda que han actuado en territorio español. No solo se ha producido la detención, sino que también se han recuperado todo lo sustraído.
Pasando a otro asunto, y es que la artista gran canaria Concha Jerez ha sido galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas. El galardón, conseguido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros. Hemos hablado esta mañana en nuestros micrófonos con la premiada, que considera que su obra es muy compleja, ya que se trata de una obra desarrollada en 40 años. Concha Jerez dice que el panorama artístico está pasando por un buen momento en nuestro país, pero que debido a los recortes en cultura se han reducido las obras. Y un último punto, la división de TUI en el Reino Unido prevé incrementar su volumen de reserva de plazas aéreas en Gran Canaria con 19% en el plazo de un año, de manera que en octubre de 2016 asciende a 230.000 asientos.
12:35 minutos, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con más cosas en la mañana en Canarias.
COPE Canarias.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Vamos, vamos de compras a Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles en Marzagán. Los más baratos, con facilidad de pago hasta 12 meses sin intereses. Ahora en Muebles Pepe Jesús y El Contado Muebles. 30 años de esfuerzo y dedicación creciendo contigo. Te esperamos en Muebles Pepe Jesús, El Contado Muebles en Marzagán.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En Atlántico Autocentros tenemos todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas de frenos y siempre al mejor precio. Infórmate en atlánticoautocentros.com o por WhatsApp al 618-518-085. Ven a Atlántico Autocentros.
Línea Diseño. Creamos cocinas técnicamente perfectas.
Distribuidora para Canarias de las marcas Doca, Arlinia y Schifini.
Diseñamos la cocina que mereces.
Les esperamos en nuestra exposición en Luis Doreste Silva, 93, bajo izquierda.
Teléfono 928-295150.
En Clean Aesthetic Laser estamos de aniversario. Ingles y axilas, 16 euros. Y piernas completas por solo 46 euros sesión y financiador sin intereses. Clean Aesthetic Laser, no somos una franquicia, somos una familia.
12:37 minutos. Saludamos ya al alcalde del municipio de Galdar y también presidente de turno de la Mancomunidad del Norte, Teodoro Sosa. ¿Cómo está, Teodoro? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
No sé si hoy se está repitiendo la misma situación que afrontábamos en días pasados cuando... Para recorrer apenas escasamente 20 kilómetros hay conductores que en el norte de Gran Canaria, Teodoro, tuvieron que esperar una hora y media.
Efectivamente, llevamos ya pues más de 15 días con este problema. Nosotros hemos intentado en esta semana pues ir haciendo gestiones, pero ya hemos tenido que dar un paso al frente donde nos sentemos todas las partes implicadas porque vemos que esto no tiene solución o no es una solución fácil, vamos a decirlo así. Por eso, desde la Mancomunidad que yo presido en estos momentos, durante este año, hemos obligado a una reunión, es verdad que la teníamos prevista para mañana viernes, pero por cuestión de agenda de la delegada del Gobierno hemos pasado esta reunión para el próximo miércoles. En esa reunión queremos que esté sentado la delegación del Gobierno, como jefa directa de la Guardia Civil, evidentemente, quien dirige el tráfico en este caso. Por otro lado, que esté el vicepresidente del Cabildo, que es consejero además de Obras Públicas, don Ángel Víctor Torres. Por otro lado, que esté algún representante del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y ahora le diré por qué. Y por último, que estén pues los 10 alcaldes representando a estos vecinos de esta comarca, que en estos momentos, vuelvo a decir, son los que de verdad nos tienen que importar. Hemos hecho todas las gestiones, vamos a decir, off the record, intentando reuniones pues cada uno de los alcaldes, o incluso yo directamente, a través de los diferentes representantes que yo antes hablaba, pero entendemos que no se está buscando las soluciones efectivas y las colas, sino pues no estarían soportándose todos los días, como bien acaba usted de decir, esta mañana mismo, hora y media, y puedo
esta decir, mañana de nuevo, entonces.
Sí, efectivamente, y le he dicho directamente, pues, a la delegada del gobierno esta mañana, que tenemos que buscar algún tipo de solución, porque esta mañana no había guardias civiles en el recorrido. Entonces, si se comprometen, tienen que estar, y tienen que estar principalmente en las dos salidas principales, que es la salida de Moya y la salida de la Granja del Cabildo a la altura de Aruca. ¿Por qué? Porque ahí es cuando la avalancha de coches se incorpora y la retención evidentemente empieza a caminar hacia atrás y ha llegado hasta los túneles del puente de Silva, con lo cual imagine usted que en 20 kilómetros esté la gente retenida o caminando a 20 kilómetros por hora, pues la desesperación no tenemos que explicarla, sino padecerla.
Hombre, nos ponemos en este caso, alcalde, en la situación de una persona que, por ejemplo, tenga que trabajar a partir de las 8 de la mañana. Si bien ya tiene que madrugar, obviamente, para poder recorrer el trayecto que le enlaza desde su municipio con su trabajo, imaginémonos que es en Las Palmas de Gran Canaria, pues con esta situación de complicaciones derivadas de las obras de la circunvalación, ¿a qué hora tendrá que levantarse esta persona?
No, tiene que salir a las 6 de la mañana, pero imagínese alguien que viene de la aldea, alguien que viene de las medianías, es que el recorrido se va multiplicando, o alguien que no llegue a Las Palmas, sino tenga que llegar hasta el sureste o hasta el sur de Gran Canaria, que hay una población que vive del sector servicios, de la zona del sureste, del sur o de la capital, que tiene que tener recorrido no de esa hora y media hasta llegar a la capital. Por lo tanto, entendemos que esto tiene una gravedad importante y que estamos volviendo a hace 20 años. Mire, yo estudié en la universidad y teníamos que levantar a las 5 de la mañana para llegar a Tafira. Yo no quiero que las generaciones actuales, que muchos jóvenes no han vivido ese calvario, volvamos de nuevo para atrás como los cangrejos. Yo entiendo que esto no puede ser y entendemos que estamos haciendo, además, con mucha delicadeza, no hemos ido al escándalo público. Yo se lo decía y se lo transmitía hoy a la delegada y se lo he transmitido al vicepresidente del Cabildo. Mire, si algo tenemos en el norte es que resignamos, que aguantamos, pero ya llega un momento que no, que esa resignación y ese aguante, pues ya no puede ser. Yo le resumo lo que vamos a pedirle a las tres partes, porque entiendo que la gente, nadie es culpable. Yo no estoy buscando en este sentido culpable, ni politizando para nada, ni creando fisuras, sino estamos buscando soluciones. Al Ayuntamiento de Las Palmas, en primer lugar, le vamos a pedir algo muy concreto, y es que desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana se facilite el acceso por el túnel Julio Luengo y que se nos deje más tiempo el semáforo en verde para no colapsar en la entrada de la capital. Y todos sabemos que el problema no se soluciona solo con eso, pero eso también ralentiza todos esos coches que están entrando en la capital.
Entonces,
el nudo de Torre Las Palmas,
para aclarar precisamente eso, alcalde, que el semáforo que esté en Torre Las Palmas y de entrada a la capital, que esté en más tiempo en verde para
efectivamente. Esa es una de las soluciones inmediatas, que eso se puede tomar, esa decisión, no hace falta 20.000 reuniones, esa es una decisión inmediata. La segunda cuestión que vamos a pedir a obras públicas, para ir escalón a escalón, a obras públicas es agilidad a la hora de la circunvalación. No hay que olvidarnos que las obras de la circunvalación, a la altura de Pileta, San Braceite, está obligando que muchos coches que antes cogían la circunvalación, principalmente Aruca, Teror, la gente de Valle Seco, Medianía, Firga, está bajando hacia la costa. Pues evidentemente esa población que antes cogía la circunvalación y no tenía que entrar en Las Palmas, está entrando ahora en la Gran Canaria 2 y está reteniendo mucho más porque son más afluencia simplemente de coches en las horas puntas. Pues vamos a pedir agilidad a obras públicas. Nos decían que durante el mes de diciembre terminaba, pues tenemos que intentar adelantar esa ejecución de ese nudo de la zona de Pileta. La tercera cuestión que le vamos a pedir también a obras públicas es que hay tramos de valla bionda que están colocadas en la carretera general, que están en estos momentos separando los carriles de aceleración de los carriles normales, que cuando hay un colapso, cuando hay un coche que se recalienta o un accidente, si se quedan en mitad de uno de los carriles, pues ya deja solo útil el otro carril. Pues vamos a pedirle que corten por tramos esa valla bionda para por lo menos desahogar en algunos puntos cuando hay un accidente y que la Guardia Civil tenga facilidad o una grúa tenga facilidad para arrinconar un coche que se estropee. Yo pasaba la semana pasada y estuve hora y media. Cuando llegamos, el colapso era porque dos coches habían chocado entre ellos y ninguno de los coches, hasta que no se dan el seguro y se hace el papeleo, pues colapsa el resto del tráfico que viene por detrás. La tercera cuestión que vamos a pedir, y rápidamente, es a la delegación del gobierno. El nudo de bajada de Arucas y el nudo de bajada de Moya tiene que tener un guardia civil allí para que aquellos que se saltan las medidas o las señales de seguridad y las señales que en este momento se están poniendo de balizamiento, hombre, tengan a un agente de la autoridad que permita que no se colapse, porque hay algunos listos que se cambian de carril, que cambian y se saltan líneas continuas, con lo cual eso está ralentizando el coche que viene en esa cola, que vuelvo a decir que puede arrancar desde los puentes de Silva. Por lo tanto, a cada uno, creo,
y vuelvo una petición.
A decir, sin ningún tipo de politización, sino buscando soluciones, no una solución concreta para un organismo o una entidad concreta, sino creo que es la suma de muchas soluciones las que puede, por lo menos, hasta que terminen estas dichosas obras de la circunvalación, pues entre todos buscar esa disminución de tiempo que es necesaria para que nuestra gente llegue con un mínimo de calidad. Yo me pongo en el pellejo de toda esa gente que llega a las 8:30, cuando tendrían que haber entrado a las 8:00 a.m, que ya llegas cabreado, que llegas malhumorado, que no tendrás ni ganas ni de trabajar cuando te enfrentas a 1 hora y media de cola en la piel de cada uno. Y yo creo que lo que estamos diciendo es simplemente que se nos tenga en cuenta que al norte siempre, no sé por qué estamos, para conseguir las metas o los logros siempre nos cuesta más. Y yo espero que de una vez por todas, pues esto que estoy explicando, que yo creo que es rápido de explicar, pues nos lo entiendan en una mesa de trabajo y se busquen soluciones.
Pues nos unimos precisamente a esa reclamación que hace de la Mancomunidad para que se mejore la comunicación y para que las personas que tienen que desplazarse por la Gran Canaria 2, que es una de las principales vías de la isla, no tengan esos problemas. Teodoro Sosa, el alcalde de Galdar y el presidente de turno de la Mancomunidad. Gracias por haber entrado con nosotros a la mañana en COPE Gran Canaria. Alcalde, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
COPE Canarias. En Carrefour todo cuenta y por esto tenemos los mejores precios de Canarias, como el queso Gouda en barra, Granja Flor a 3,56 euros el kilo o el filete de primera A de añojo a 7,95 euros el kilo y más de 5.000 artículos al 3x2.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Este jueves y viernes límite 48 horas en Sleep Price, la liquidadora del colchón. Solo dos días en los que liquidamos stocks de primeras marcas de colchones y mucho más para tu descanso. 5 y 6 de noviembre, solo 48 horas. Stocks fuera, solo en Sleep Price, la liquidadora del colchón.
En Más de Gamíndez 35 y Centro Comercial Las Terrazas.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Chevion Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
La Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida. La mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, La Irlandesa. Número uno en ventas en Canarias. La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
La calidad, el diseño y el esmero en cada pequeño detalle. Nada le sienta mejor a tu baño que una mampara Indemar. Visítanos en indemarlaspalmas.com o en nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Teléfono 928-674-627. Indemar, mamparas de baño a medida.
Pues momento para repasar algunos de los tesoros que tenemos en Canarias, precisamente con nuestro compañero Juan Francisco Delgado. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar, Juan Francisco? ¿Qué tesoro destacamos?
Pues esta semana vamos a hablar de La Palma, porque la casualidad que es uno de los
de los artículos y de los temas más interesantes, junto también con lo que se comentó la semana pasada de, del tesoro del Museo Canario, de la colección numismática de monedas romanas de plata y también de la de los seis sellos, cilindros sellos de 3.000 años antes de antigüedad, de antes de Cristo, que era muy interesante. Y esta semana hablar un tema muy muy curioso, porque es un documento que demuestra que se enterró un tesoro con 2.000 onzas de oro en La Palma. No se sabe exactamente, sino una idea aproximada de la zona de La Palma, un barco que sale de Cuba, con destino a Puerto Gallinas, que es la actual Sierra Leona en África. Y bueno, ya ahora comentará su autor, Jesús Manuel Lorenzo, que él es un especialista en numismática, es un investigador y también diplomado en genealogía. Y bueno, también le preguntas también un poco el tema de las onzas, para que la gente se haga idea de que la moneda, el valor, etcétera. Y te puede responder a todo eso. Es muy curioso, muy llamativo, porque no se ha encontrado y está el documento. Hay una parte del documento que está medio borroso y bueno, caben algunas dudas. El libro, como saben, pues como llevamos varias semanas, son 50 historias de toda Canarias. Estamos saltando de una isla a isla, hablando con muchos de los autores. En otros casos hablaré yo, porque los autores están fuera, porque tienen trabajo en ese momento. Y bueno, prácticamente el Radio Oyente pues prácticamente pues va a oír pues curiosidades que nunca ha visto, y si no puede leer, es un libro que son 50 historias pero muy cortitas, de 2 páginas, 3 páginas, con lo cual pues está adaptado perfectamente para alumnos de secundaria y bachillerato. Y bueno, ahora hay una promoción también, que con este libro pues se regala otro libro hasta el fin de las existencias. Y Enigmas y Tesoro de Canarias, El Misterio Cabeza de Perro, que es un subtítulo, que es otro de los apartados que ya hablaremos con uno de los catedráticos que han elaborado ese capítulo interesante de Cabeza de Perro, porque también hay muchas controversias. Pues ahí estamos dando la batalla todas las semanas. Pues yo ahora ya casi te paso con Jesús Manuel Lorenzo, que es el especialista en este capítulo.
Vale. Pues saludamos ya a Jesús Manuel Lorenzo, es investigador y diplomado en genealogía heráldica y nobiliaria. Y el título de su ponencia es Un cofre de 2.000 onzas enterrado en una playa palmera. Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sigue ahí el cofre o no?
Pues yo creo que sí. Yo creo que todavía está enterrado en cierta playa de la isla.
Bueno, ¿cuál es la historia de este cofre de 2.000 onzas?
Bueno, la historia es la siguiente. En 1852 sale de La Habana un barco que estaba comisionado para ir a buscar esclavos al puerto de Gallinas, en Sierra Leona. Llevaba 2 cofres, de cada uno con 1.000 onzas de oro, para hacer acopio de negros, ¿no? Tanto para el barco, el Balandro Rosa, como para 2 barcos más. El tema es que el capitán, el contramaestre y el piloto, junto con un marinero, deciden, a la altura de la isla de La Palma, pues se confabulan para llevarse el dinero. Y entonces, con la cosa de que iban a parar en la isla de La Palma a visitar un amigo, el capitán, pues bajan los 2 cofres, los entierran y hacen naufragar el barco en las Islas Salvajes, diciendo el capitán que el dinero se había perdido en el naufragio. Es más o menos por encima la historia, ¿no?
Vale, pues en principio sí. Es la historia hasta cuando llega hasta La Palma, y a partir de ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Después, ¿los que se confabularon no vuelven a por el tesoro o qué es lo que ocurrió?
No, ese es el tema. La tripulación en la lancha llegan a la isla de La Palma. Hay una denuncia de los marineros diciendo de que había algo raro, porque el capitán había echado a pique el barco contra un arrecife en la isla Salvaje sin haber mar mala, sin haber pasado nada, y que sospechaban de que había algo raro. Y efectivamente son condenados, y el capitán, que ya venía algo enfermo, muere. Entonces solamente de los confabulados, el piloto se queda en el barco, el contramaestre baja junto con el marinero y el capitán cierta playa a enterrarlo. En la lancha se queda el contramaestre y solamente va el capitán y el marinero a enterrar el tesoro, y son los que saben dónde están. El capitán muere, entonces solamente una persona, el marinero, sabe dónde está enterrado. ¿Qué es lo que pasa? Que unos años más tarde, ese hombre, ese marinero, pues se pone en contacto con alguien de La Palma para poder desenterrar el tesoro y repartírselo, porque él está preso en la prisión de Cádiz. Él manda una carta a esa persona explicándole todo lo que pasaba y que si estaba de acuerdo le mandaba el plano. Esa carta fue, la descubrí yo en una biblioteca de Santa Cruz de La Palma, y de ahí sacamos pues toda esta historia, que tiene unos visos de realidad pues bastante altos.
Y claro, como siempre en todas esas historias, Jesús, no sabemos qué es lo que pasó con el tesoro.
No. Lo más probable es que siga enterrado, porque la carta seguramente pues no le causó de que fuera cierta a esa persona, porque una persona que está en un penal y dice que sabe de un tesoro y de que le mande algo de dinero para él poder mandarle el plano, pues todo esto es una cosa rara. Lo único que a nosotros, que a mí en particular me llamó la atención, es de que viendo todos los detalles que dice la carta, todos son ciertos. Entonces, claro, lo único que no sería cierto, si ponemos en duda la historia, es que el oro esté enterrado, pero vamos, todo lo demás es cierto. Entonces, lo más probable es que el tesoro todavía siga enterrado.
Bueno,
esa es mi opinión.
Ya saben los oyentes que estamos hablando de un cofre de 2.000 onzas. No lo sé, Jesús, es difícil quizás calcularlo, pero ¿qué valor estimado podría tener este tesoro ahora mismo?
Hombre, nada más que por el oro, por el precio actual del oro, pues sobre alrededor de 2 millones de euros.
¿2 millones de euros?
Sí.
Es un buen pellizco, ¿eh?
Sí. Eso sin contar el valor numismático, por supuesto, sino el oro, el peso.
Claro, claro.
Jesús, teniendo en cuenta de que el oro no se corrompe ni se oxida ni nada, pues deben estar pues nuevitas al trinque, ¿no? Como fueron enterradas.
Jesús, ¿tiene usted conocimiento de que haya habido algún tipo de intentona por parte, ya sea privada o pública, de recuperar ese tesoro, de encontrarlo?
No, porque el tema es un poco difícil, porque claro, desde 1852, en que ocurre eso, pues la población donde está esa playa pues ha crecido, entonces muy probablemente pues hay edificaciones encima o al lado o junto, es un poco complicado, ¿no? Pero no se ha hecho nada, de momento no se ha hecho nada. Que yo sepa, claro.
Claro, claro. A lo mejor quizás algún familiar precisamente de ese marinero, ¿no?, que trataba de encontrar el tesoro mediante un correo, que la verdad es que, pensándolo, es una historia bien curiosa, ¿no? ¿Cómo es posible que tú tengas la información tan importante de la existencia de ese tesoro, su localización, pero al mismo tiempo seas capaz de entregarle esa información a alguien por correo? Entiendo, Jesús, que debía ser alguien de su confianza, quizás algún familiar.
Sí, era una persona, era una persona de mucha categoría en la isla. Incluso tuvo el detalle de que si no existiera ya, lo dice así exactamente en la carta, esa persona se le entregaba al señor cura párroco de, o sea que se cuidó bastante de que la carta llegara a algún lado positivo, ¿no? No obstante, yo sospecho de que si el tesoro fue descubierto por ese familiar o lo que quiera que sea, hubiera destruido la carta, no la hubiera dejado en el archivo familiar. Vamos,
sí.
Me imagino.
Sí, sí, como método de...
No hubiera llegado la historia hasta nosotros.
Bueno, en todo caso, le agradecemos a quien haya sido que no haya destruido ese documento, precisamente para poder habernos sumergido en esta historia tan emocionante, que siempre nos resulta curiosa, ¿verdad?, la presencia de cofres, de tesoros escondidos todavía.
Sí, de piratas y de tesoros, sí.
Pues gracias a Jesús Manuel Lorenzo, que es precisamente la persona que ha estado investigando esta cuestión, siguiéndole la pista a ese tesoro, a ese cofre de 2.000 onzas, que está enterrado en algún punto de la geografía palmera. A ver si algún día nos vamos para allá, si lo encontramos. Jesús, gracias, un abrazo y muy buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Una de la tarde, vamos enseguida a conocer la información. A partir de la 1:10, volvemos con más datos de Canarias. Hasta ahora mismo.